conocido el caso de Paloma. Estamos en el 900 50 60 06. Un caso sangrante, pero quizá a lo mejor no es el que más pueda resultarlo. Hay otros que podrían llamar mucho más la atención. No sé si el caso de Isabel. ¿Qué tal está Isabel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos, compañía.
Buenos días, señora. ¿Qué le pasó a usted con sucesiones?
Pues mi padre muere y en abril y yo me apresuro a hacer la liquidación del impuesto de sucesiones. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando al final de todo el proceso pues he sido considerada pues defraudadora por querer liquidar de manera apresurada? Justamente por eso.
¿Cómo?
Según la Generalitat Valenciana, intento de defraudar, sí. Pues yo, ya te digo, mi padre muere en abril y hay un plazo de 6 meses para realizar la liquidación del impuesto de sucesiones, y yo llevo a la notaría pues toda la documentación que tengo, que acredita que mi padre es poseedor de unos bienes, y entre esos bienes está una renta vitalicia, ¿vale? Que se puede liquidar, digamos, desde notaría o desde el banco. Yo pienso que es mejor, el banco me dijo que ellos apresuraban la liquidación y de esa manera yo disponía del dinero para poder acudir al pago del impuesto de sucesiones.
Uh-huh.
Y nada, pues lo gestiono de esta manera. Entonces, por una parte se liquida lo que es la renta vitalicia y yo dispongo de ese dinero, y por otra parte la notaría me liquida los bienes de mi padre, que pues nada, un inmueble y un dinero ahorrado, ¿vale? Y yo hago el pago, pago una cosa, pago la otra, y yo pienso que ahí ya está. Entonces, pagué en julio, y en el mes de septiembre, dentro de plazo, porque son 6 meses, me llega hasta octubre, el plazo, me hacen una paralela y me dicen que, bueno, que me sale a pagar más cantidad, porque claro, en parte ellos tienen razón, como es una cosa que haces cuando te toca, y afortunadamente no muchas veces en la vida, pues una de las deducciones que tenía, como al hacer la suma de todos los bienes sobrepaso un límite, yo la tengo que devolver. Bien, hago la paralela y lo devuelvo. Dentro de plazo, estamos hablando siempre de dentro de plazo, antes de que termine octubre.
Uh-huh.
Y en diciembre me viene una multa acusándome de que he intentado defraudar, porque resulta que lo he hecho en 2 plazos, siempre. Que claro, yo pienso que lo había hecho dentro de, yo no me había, para multarte, supongo que tiene que considerar que ha sobrepasado el plazo. La notaría me dijo que eso se solía subsanar con una multa de 100 euros, cuando uh-huh. se les había escapado algo.
Y era mucha. Pero la multa, era muy gorda.
En este caso, 1.300 euros. Uh-huh. ¿Y cuál fue? Y claro, yo llegué al registro de la propiedad y yo alegué todo lo que tenía que alegar y intentaron que no se pagara. Y bueno, el registrador me dijo personalmente que lo sentía mucho, que si me valía de algo que me dijera esas palabras, y que era la primera de la Comunidad Valenciana que le sucedía eso.
Intento de defraudar. No, no por defraudar, por intentar, por pensarlo.
Sí, por pensar.
Sí.
Bueno, es increíble.
Son telépatas.
Es increíble.
Es estupendo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen.
Buenos días.
¿Cómo le ha ido a usted?
Pues fatal, porque yo tengo 5 hijos y uno estaba en el paro y 2. Y entonces mi hermana muere y deja 2 pisos, la pobre, muy trabajadora y muy ahorrativa, que mejor hubiera tirado el dinero, lo hubiera tirado y no tener 2 pisos y un local. Y entonces, pues, 13 sobrinos, entre los míos son 5, pues han tenido que pagar 8.000 euros sin tener un duro, con hipotecas, comprándose coche que no tenían, a ver dónde lo buscaban. Ojalá yo le hubiera podido prestar a ellos, pero no podía tampoco. Y entonces le daban 3 meses nada más para juntar el dinero, mira. Y ya que mi hermana había pagado ya todos los impuestos de catastro, de IBI, de todas las cosas, en fin. Y ahí están, que están pidiendo ahí dinero por todos los sitios. Y para mí es una injusticia, vaya.
¿Pueden vender uno de los pisos para poder pagar esos 8.000 euros?
No lo pueden pagar porque el marido que vive es de su fruto. Hasta que él no muera, no pueden venderlo.
Claro.
Además, es difícil, yo qué sé, ponerse de acuerdo 13 sobrinos. Es muy difícil.
Y usted, Maximino, buenos días.
Buenos días,
Maximina,
don Carlos.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Bien, y les agradezco mucho que nos den voz a las personas que estamos sufriendo las injusticias de las herencias aquí en Asturias. Uh-huh. Mire, murió mi madre y después mi padre, nos metieron a mi hermana y a mí, que somos dos hermanas, a heredar unos pisos y unos bajos de un trabajo de toda una vida de mis padres, con sacrificios y esfuerzos, pagando todo reglamentariamente y justamente como pensaban en ese momento que debían de hacer. Y cuando veo la cantidad que tengo que pagar, voy al responsable de aquí, de la Consejería de Tributos del Principado, y me dice que los que estamos legales tenemos que pagar por los que están ilegales.
¡Anda, entonces, ole! ¡Qué bonito!
Yo me digo, bueno, pues en este país hay que ser un trampas, un ilegal y vivir de la política. Porque es más, entre plusvalías, plusvalías y tributos de principado, esas cantidades están desorbitadas. Es más, en esta zona ahora, los bienes, que estoy hablando desde Mieres, desde Asturias, están como muy paradas. Uh-huh. Económicamente, ¿qué pasa? Que tenemos pisos y locales vacíos, los impuestos tienen que seguir igual. Y como yo le dije aquí al alcalde de Mieres, le dije, mire, los que están ilegales viven maravillosamente y los demás tenemos que pagar los impuestos aunque tengamos los ladrillos vacíos.
En Asturias, como hemos visto, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted le han dado un picotazo a cuenta de la ley del impuesto de sucesiones?
No, la verdad que es que en mi caso particular no, pero bueno, sí que conozco muchos casos porque soy abogado, llevo temas de sucesiones. Y en mi despacho veo prácticamente todos los días temas como el que ha contado Paloma.
¿Y cómo lo solventan?
Bueno, pues el problema está en que hay comunidades autónomas que el impuesto es no es recaudatorio, sino es simplemente tan excesivo que sería confiscatorio. Sí. Y entonces sí que hay muchas personas que no tienen dinero, liquidez, para pagar ese impuesto. Y les queda dos soluciones, o renunciar a la herencia o tirar para adelante y verse como Paloma. De todas formas, yo quisiera también hacer un llamamiento a esas personas que están en el caso concreto de Paloma, es decir, que ya están en ejecución, que no tienen solución vía judicial porque no han podido recurrir o porque han recurrido y se la han desestimado, para que se aplique en la ley de la segunda oportunidad, el concurso de acreedores de persona física, si quieren empezar, como decía Paloma, desde cero. Es la solución, porque es una ley que se sacó precisamente para deudores que no pueden pagar y que no pueden hacer vida porque cualquier bien que tengan o salario se les embargaría. Y es una solución que bueno, pues ya la jurisprudencia la está aplicando a deudas de créditos públicos, como es los créditos de Hacienda. Y entiendo que es una buena solución para personas que se encuentran en el problema de Paloma.
La ley de segunda oportunidad. Bueno, atiendan a ello, porque, en fin, si eso puede servir para algo. pero oye, qué bien que no tengamos que heredar nada.
No, yo quería decir a María José que como ella no tiene niños y no. Parece ser que no los va a tener.
No, yo creo que
a mi niño no le dejes tu propiedad,
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo voy a heredar algo que pago. Entonces se va a producir una cosa muy curiosa.
Sí.
Sí, va a estar muy bien. Va a estar bien, ¿sabes? Estoy esperando ese momento porque creo que va a ser apasionante. Sí. Algo que estoy pagando voy a heredarlo. Está bien.
Claro.
Quiero decir, yo voy a heredar un piso que pago. Y mi madre me lo va a dejar, entonces va a ser divertido, ya veréis. Ya os contaré. Dios me la guarde, millones de años.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y a usted qué le pasó con las sucesiones?
Bueno, pues le llamo desde Castilla-La Mancha. Esto ocurría más o menos en el 2005, cuando estaba el gobierno de Barreda. Entonces, mi padre tenía una finca rústica con una explotación agrícola a su vez. Y entonces, pues llegó el turno de tener que pagar el impuesto de sucesiones que mandaban. Y dentro de la ley sobre la bonificación de herencia en explotaciones agrícolas, se bonificaba un 95%. Entonces, ¿qué sucede? Presentamos toda la documentación, solicitudes de la política agraria común, facturas de venta durante los años anteriores, cupones del régimen de autónomos, y el funcionario simplemente pues dijo que no era suficiente. Que no era suficiente, y tuvimos que pagar unos 70.000 euros, más o menos, nada más.
¿Pero cómo que no era? ¿La ley no decía que se bonificaba el 95%?
Sí, pero lo que ocurre es que el funcionario que estuvo revisando el expediente, pues se ve que no le pareció suficiente toda la documentación que se le entregó para poder resolverlo de esa manera.
¿Y les hicieron pagar cuánto? ¿70.000?
Sí, efectivamente.
Y bueno, ¿y los tenían?
tuvimos que hacer un sobreesfuerzo y le digo que eso, que hacia el 2005 más o menos, o sea, hace ya tiempo.
Muy bien.
Y gastárselo todo antes de morirse. Todo.
Sí, hay que... ¿Pero cómo te gastas un piso?
Claro.
Bueno, pues, lo vendes, lo fundes y dejas deudas. Porque las deudas tampoco se heredan, supongo.
Sí, depende. Es que, perdonadme, pero soy un libro para estas cosas. Se heredan las deudas y lo único que tienes que hacer para que no te caigan encima es repudiar la herencia.
Por eso, si no dejan nada más que deuda, pues la repudian mis hijos y ala.
Sí, no es fácil repudiarlo, ¿eh? Tampoco es una cuestión que llegues... se puede hacer, pero no es así, llegar y ala.
José Antonio, buenos días.
Juan Antonio puede ser, ¿no?
Juan Antonio podrá ser, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver si damos los nombrecitos bien.
Claro.
No, no era por este, era por otro. Ven, vamos.
Yo llamo desde Lebrija. El caso mío es de unos tíos míos que murieron, solteros los dos, jornaleros del campo. Mi tía jornalera también. Juntaron para hacer una casa, vivían en una finca en la isla, en la Veta de la Palma concretamente, y juntaron allí trabajando para hacer una casa, y como eran solteros, la casa tenía que estar hombre de uno. Bueno, pues cuando falleció mi tío, mi tía tuvo que pagar el impuesto de la casa en la que vivían los dos, y era hecha por los dos, la tuvieron que pagar. Pero cuando falleció mi tía, tuvo que pagar otra vez por la misma casa, tuvieron que pagar otra vez para dejársela a los hermanos. O sea, me parece un impuesto totalmente injusto, y que no es un impuesto para los ricos, es un impuesto para todo el mundo.
Sí, ¿acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Y la casa hoy la tienen los sobrinos libre de cargas?
No, los hermanos la vendieron. La casa la vendieron porque era de 6 hermanos y la vendieron.
Claro, que además allí en la isla tampoco les darían una fortuna por la casa.
No, la isla no, esto es Lebrija. La casa está valorada en unos 50.000 euros, la han vendido. Entonces, lo que me vengo a referir es que una casa que es de dos personas, que no se han casado, que son hermanos, y uno tiene que pagar por lo que es suyo. O sea, que tiene que pagar por una cosa que es suya, que la han hecho entre los dos. O sea, que
han pagado tres veces. Han pagado tres veces.
Por la misma casa han pagado tres veces. Bueno, y una sanción. Le pusieron una sanción porque en la primera vez, como no, ella no creía que tenía que heredar nada porque aquello era suyo, pues le requirieron para que hiciera la declaración de fallecimiento de mi tío y demás, y entonces la sancionaron también la primera ocasión. O sea, que es un impuesto totalmente injusto y no solamente a los ricos, que personas que puedan tener unas propiedades grandes, sino a cualquiera. Eso machaca a cualquiera. Y si es transmisiones entre hermanos, pues, o sea, lo que aplican es mayor todavía. Entre padres yo todavía hay alguna exención, pero cuando entre hermanos, pues lo machacan.
Claro, y no hablemos ya entre tíos y sobrinos, ¿no? O entre libre disposición. Es decir, yo se lo dejo al hijo de Naranjo, que no hay vínculo familiar. Bueno, entonces ya es sangrar. Es una golfería, es una de las golferías, este sistema impositivo, confiscatorio, ladrón.
Además, Carlos, tú que has vivido en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos tú puedes dejar tu herencia a quien tú quieras, libremente, el 100%, si quieres.
Sí, no, tú puedes, en Estados Unidos tú puedes desheredar. En España no puedes desheredar. Claro. Hay una parte legítima, que es un tercio, que tú, aunque tengas un cabrito por hijo que te quiere asesinar, un tercio es de
todo. Exactamente.
Yo puedo entender, de acuerdo, que hay veces que... Vale, puedo entenderlo. Luego tienes un tercio de mejora, que es que se lo puedes dejar a otro hijo, pero si no tienes otro hijo, va para ese hijo. Claro. Y luego un tercio solo de libre disposición.
Exactamente.
Claro. Don José, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, don José? Es usted el abogado de Paloma, ¿verdad?
Efectivamente, abogado de Paloma a través de la plataforma Stop Sucesiones en España, sí.
¿Hay alguna singularidad que pueda contarnos, alguna solución que puedan tener casos como el de Paloma? ¿La ley de segunda oportunidad, por ejemplo, es factible?
Podría ser factible, Carlos. Vamos a ver, la ley de segunda oportunidad, en principio la ley, en el texto de la ley, no contempla la posibilidad de aplicarse los créditos públicos. Es cierto que está apareciendo jurisprudencia en el sentido de admitirse el que se puede aplicar en determinados casos y con determinados requisitos. Es decir, no es una aplicación generalista de la ley en sí y, por lo tanto, algo tanto a Paloma. También hay que decir que los créditos que se acogen a la ley de segunda oportunidad, es decir, la exoneración de las deudas, sigue latente durante 5 años con posterioridad, ¿vale? Por lo cual es algo relativo, ¿eh? Pero bueno, va a ser una de las medidas, efectivamente, que vamos a esgrimir frente a la Junta para que bueno, pues que podamos sacar a Paloma de este pozo, ¿no?
Bueno, ella recuperar sus propiedades que le dejó su padre no las va a poder recuperar nunca.
Efectivamente, la única posibilidad que habría, Carlos, ya no la que vendió o mal vendió para pagar la parte de la deuda de la loza tan impresionante que se la ha impuesto, sino aquella que en principio, que ellos vienen, que aunque estén embargados, no han salido, ha quedado la subasta desierta. Es muy y por ahí es por donde queremos entrar. Es decir, oye, Junta, si usted valoró unos bienes en su momento a un valor tan absolutamente disparatado, evidentemente con unos fines recordatorios, que ahora se ha visto que no son ciertos porque la subasta ha quedado desierta, es decir, nadie los quiere, oye, Junta, recapacite usted, revoque su propio acto y rectifique su error. Porque una de dos, Carlos, o la engañó o se equivocó la Junta. En cualquier caso, debería de rectificar su error, ¿no?
Sí, estamos hablando de la Junta de Castilla y León.
Efectivamente, la Junta de Castilla y León en este caso, pero en el resto de España es un tributo cedido a las comunidades autónomas, y es la comunidad autónoma la que tiene la posibilidad primera y última de tanto recaudar como rectificar la inhumana recaudación que pretenden.
Cuando uno renuncia a una herencia porque no puede hacer frente a lo que le pide la administración a cambio de quedarse con lo que es suyo, ¿con esos bienes qué ocurre? ¿Qué hace la administración?
Bueno, se produce una situación kafkiana desde nuestro punto de vista. De hecho, la plataforma de estas sucesiones y la plataforma renunciaherencias.es estamos entablando una batalla contra esta... Y te hago un resumen muy muy breve. Cuando una persona renuncia a una herencia, ojo, tiene que renunciar en escritura pública y antes de hacer cualquier movimiento, ¿vale? Porque se puede entender como una aceptación tácita el mover una cuenta corriente, el reclamar un seguro de vida, ¿de acuerdo? Entonces, una renuncia a herencia que se hace sin hacer ningún movimiento ante notario conlleva que si no hay nadie que se ponga en tu sitio como heredero que has renunciado, ¿vale? Se lo queda el Estado. ¿vale? Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado, cuando se queda ese bien o esa herencia, lo saca a subasta, salvo que sean bienes especialmente singulares, que entiendan que hay una adjudicación directa o se lo quedan ellos, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, lo más sangrante es que mientras que la Administración puede decir que un bien donde la casa de tu madre no vale 100, sino que vale 500, después lo subasta por 50. Y tú, como heredero que renunciaste a ese patrimonio por los 500 que decía la Junta que valía y no podías pagar los impuestos, llega un fondo buitre o el primo de turno y se lo queda, primo me refiero a listo, pero primo de alguien que lo ha avisado, claro, se lo lleva por 50.
Oiga, qué golfos son.
Claro, vuelvo a lo mismo.
Esta maniobra es tremenda.
Pero lo más sangrante no es eso, que es lo que estamos reivindicando desde la plataforma, porque queremos plantear una modificación, digo, del Código Civil en dos aspectos. Uno, oiga, se establezca una renuncia provisional. Oiga, yo renunciaré a mi herencia hasta saber por cuánto se lo queda el primo o el fondo buitre. Porque si al final se lo queda por 50, oiga, yo tengo derecho a heredarlo por 50, ¿eh? No por los 500 que dice usted, primero. Y segundo, ¿quién usa eso? Es decir, ¿quién está usando ese patrimonio? ¿Quién está usando? No olvidemos que hay fincas rústicas, como ha dicho el anterior oyente, donde, por ejemplo, no sé, bueno, 100 hectáreas de olivo en Jaén. ¿Quién está recogiendo la cosecha hasta que, desde que se lo queda el Estado, desde que yo renuncio, hasta que se lo queda alguien en una subasta? ¿Quién recoge la cosecha? ¿Quién utiliza esos bienes? ¿Quién juega en la o quién usa la finca donde yo me crié, como donde tengo mis recuerdos? Estamos hablando de un patrimonio vital, el patrimonio de una familia. No estamos hablando de especulación, no estamos hablando de una manifestación de riqueza. Estamos hablando de tus recuerdos, de tu vida, en la inmensa mayoría de los casos. Porque los ricos, como dicen, los ricos no tienen problema de impuestos. Los ricos ya lo han sacado antes.
José Luis, muchísimas gracias, ha sido muy amable. José,
muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo, José Cepero.
Bien explicado.
Muy bien explicado, claro.
Sí. Bueno, y me entra a mí la duda. Si tú vendes, porque yo vendo mi casa y le dejo a mis hijos el dinero de la venta.
Eso ya no es sucesión, pero es donaciones.
Es donación.
Bueno, habrá que pagar un impuesto, pero ahí sí que está claro. Dice, si es el 10 y yo le dejo 100,
claro,
pues
exactamente,
no hay problema.
Exactamente. Ahí al menos le ha dejado el dinero.
Claro, y tendrán que pagar lo que tengan que pagar, pero...
Lo que pasa es que se han quedado sin la casa donde vivían. O donde se han criado, o donde no se han criado.
Pues han quedado con algo.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, José Luis. ¿A usted le ha ocurrido también?
Que a mí me ha ocurrido. Falleció mi padre, hicieron una valoración de Hacienda. Bueno, la que hay. La valoración es que, como es la catastral, que nos la revisan y no la atendemos, pues cuando tenemos que tirar de ella, como en este caso, ya no podemos hacer nada. Están tirados por los suelos y además con coeficientes correctores al alza. Claro, en mi caso fueron 112.500, fueron unas fincas que no valían absolutamente nada. El caso es que, claro, yo que en paro de larga duración, con 57 años, pues tuve que pedir un aplazamiento. El aplazamiento lo concedieron porque no tengo dinero. He estado pagando 300 euros con 60 euros de intereses de demora, ojo. Luego el último pago de 95.000. Claro, estos 5 años, para ver si entre medias, como tengo un usufructuario, porque es una ficción jurídica, yo heredo, o sea, a mí me cascan el impuesto por el fallecimiento de mi padre, pura y llana simple, porque la Ley General Tributaria te dice que es por un incremento patrimonial. Yo no tengo incremento patrimonial, tanto que haya un usufructuario, no puedo vender ni arrendar. Pasan los 5 años, no tengo con qué pagarse los 25.000 euros, porque por suerte no se ha muerto mi madre, ¿vale? Entonces me entra la cuestión de que modifican el mínimo exento del millón. Yo entiendo que, como no ha prescrito generalmente en los 4 años mi impuesto, pues pongo mis recursos a la agencia, me lo desestima, me voy al CEARA. Y luego me dan la razón o no, y luego me irán contencioso o no. Pero el caso es que mientras pido la suspensión de la señora de la agencia tributaria, no me la otorgan. Y me están machacando todos los meses con liquidaciones de apremio, a razón de 2 todos los días, y yo todos los días en el CEARA recurriendo para pedir mi suspensión, porque yo la deuda, la suspensión me la otorgaron porque yo garanticé la deuda con la hipoteca de mi casa, donde vivo, que es lo único que tengo. O sea que fíjese usted, don Carlos, la situación.
Estamos hablando de la Ley de Sucesiones, que ciertamente abarca buena parte de España, y lugares donde no, la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Ya veremos qué pasa si cambia el gobierno, donde sí en Andalucía, pero puede que ya sea que no. Merced a que va a cambiar el gobierno, y el nuevo gobierno ha dicho que lo de sucesiones se va por el sumidero, felizmente, de la mala historia.
Pero date cuenta también una cosa, ¿eh? Si tú, estoy pensando, si tú tienes una casa con tu pareja, con tu mujer, y resulta que la van a heredar tus hijos, tú te mueres, tu mujer está en usufructo, pero hereda la mitad. Tus hijos tienen que pagar la parte que le corresponden de la mitad, pero cuando no pueden vender porque tu mujer está viviendo, pero claro, cuando tu mujer se muera, tienes que volver a pagar la parte de tu madre, de la herencia de tu madre.
Posible, no lo sé.
Sí, no, no, seguro, sí, seguro. Sí, sí, claro.
María, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señora. Igual.
Me encanta. Bueno, mire, yo sí he tenido que gestionar tres herencias en mi vida. La de mi padre, la de mi marido y luego la de mi madre. Bien, yo te llamo, perdona que te tutee, sí, desde Toledo, Castilla-La Mancha. Bien, el impuesto de sucesiones, bueno, cuando murió mi padre, hubo que pagar una cantidad. Luego, cuando murió mi madre, cuando mi marido, no tuvimos que pagar porque éramos seis herederos, mis cinco hijos y yo, y era solo una propiedad, con lo cual no nos salió, salió negativo. Luego, cuando murió mi madre, pues también hubo que pagar porque había varias propiedades. Pero yo lo que quiero denunciar, que aquí parece que no se está tratando, es la exacerbada cuantificación de la plusvalía mortis causa. Esa, ahí es donde, esa no te puedes librar de ninguna de las maneras. Valga lo que valga los bienes que heredas, tienes que pagar. Hemos pagado, cuando murió mi padre, tenía tres propiedades, Madrid, Toledo y Alicante, tres pisitos, porque no eran grandes fincas ni nada de eso. Tuvimos que pagar en las tres localidades la plusvalía mortis causa, porque se había muerto, ¿no? Aparte del impuesto de sucesiones correspondiente para esperar. Cuando murió mi marido, lo mismo. Aquí en Toledo. Y cuando murió mi madre, también en Toledo, lo mismo. Pero claro, cuando murió mi padre, pasó a mi madre, a mi hermano y a mí, pero cuando murió mi madre, otra vez a pagar la plusvalía municipal. Y cuando mi marido murió, pues ahora, claro, cuando yo fallezca, mis hijos tendrán que volver a pagar la plusvalía municipal. Y además hay un detalle curioso que solo nos ha pasado en Toledo. Yo digo que teníamos tres propiedades, Madrid, Toledo y Alicante. Bien, pues en Madrid la carta de pago se puede hacer en el momento, en el ayuntamiento. Está hablando de la plusvalía municipal, sí, mortis causa, no de venta. Porque luego al vender, vuelves a pagar otra vez, evidentemente. Al vender las propiedades, que ya las vendimos, volvimos a pagar la plusvalía de venta. Pero en Benidorm, en donde teníamos el apartamento, se pagó en el momento, tal. En Madrid, ningún problema, fui yo personalmente, porque todo lo he gestionado yo. Pero en Toledo, el ayuntamiento, cuando vas a presentar, a liquidar, te dicen que no te dan la carta de pago, que te llegará por correo. Bien, pues en el caso de mi padre, año 2001, fallecimiento de mi padre. En el de mi marido, año 2008, fallecimiento de mi marido. El de mi madre, año 2015, fallecimiento de mi madre, ninguna de las tres cartas de pago me ha llegado en tiempo y forma, me han llegado después de plazo. Las tres he tenido que pagar recargo. Eso, el ayuntamiento.
Pero si eso es culpa de ellos.
Claro, no.
Claro, bueno, pero no ha habido manera, no he podido, porque no he podido demostrar que no me ha llegado. Ellos dicen que se han enviado, pero no me ha llegado. Yo no puedo demostrar que no me ha llegado porque es un certificado. Y la persona que
las golferías de los,
me lo han entregado, verdad, pero no me lo han entregado.
Las golferías de los ayuntamientos para este tipo de cosas no tienen límite. Es decir, no tenga usted ninguna duda que seguramente lo hacen al límite para que usted le llegue tarde, claro, para que tenga que pagar un recargo. Eso no le quepa duda de cómo son la mayoría de golfos administrativos oficiales, que hay en muchos ayuntamientos de España. Bueno, como ven ustedes, la cosa está calentita.
Uy, sí.
Hombre,
sí.
Los andaluces al menos nos vamos a librar de esto.
Pero eso dicen, que yo no me fío ni de mí mismo.
Ojalá, porque estamos escuchando unos testimonios que a uno le ponen los pelos de punta, chico. Yo no sé en qué país vivimos.